Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, con Ernesto Esquenones ya en las perillas, nos vamos a la capital del mundo donde está Carlitos Peláez. ¿Cómo andás, Carlos?
Un día de miércoles, realmente.
Tal cual.
Frío, húmedo, llovina, está terrible, ¿no?
Está feo, está feo.
Sí, yo creo que este proyecto de Brasil, lo que esto de permitir que nos vayamos allá a trabajar, porque en realidad va a ser así, ¿no?
Sí, los Queenie piden asilo político, ya directamente.
Sí, yo creo que en realidad lo que los brasileños tienen doble intención. Están metiendo tanta gente en cana que en cualquier momento se quedan ciudadanos.
Queda más gente adentro que afuera, decimos.
Sí, claro, van a necesitar gente. Por ejemplo, trabajo seguro hay para construir cárceles, van a necesitar muchas, ¿no?
Por ejemplo, mucha mano de obra, claro.
Mira, antes de contarte esto, me estaba acordando ahora de la época que en Uruguay había, bueno, todavía lo hay, ¿no? Porque bueno, esto no lo vamos a negar, pero había una cierta forma de juego clandestino. ¿Te acordás de la quiñera clandestina, vos?
Sí, claro.
Había...
Sí, te apuntaban los tipos.
Mi abuela vivía en Malvin, ¿no? Y entonces había un personaje entrañable ahí en el barrio que llamaba Pirilo. Mucha gente lo debe recordar. Un personaje entrañable. De una honestidad sin igual era Pirilo, ¿no? Porque Pirilo levantaba quiniela clandestina. Vivía de eso, ¿no? Pero él sabía que vos le jugabas a determinados números, ¿no? Pero un día te habías olvidado de jugarle.
Que lo jugaba él.
Y el tipo te pagaba igual como si lo hubiera jugado si salía de esos números. Impresionante, Pirilo. Tan impresionante que en determinado momento, Devoto, que había hecho había construido un supermercado allí en Hipólito Yrigoyen y Almería, le armó una caseta, ¿viste cómo es, a los guardias de seguridad?
Sí.
Para que en la puerta del supermercado el tipo levantara aquí la clandestina. Maravilloso, era un tipo muy querido del barrio, ¿no? Bueno, eso fue de otra época. Después eso era ya por fines de los 50, tal vez principios de los 60.
Claro.
Después eso se ordenó con la Dirección Nacional de Quiñelas, ¿no?
Uh-huh.
Hay un proyecto en el Parlamento de regulación de los juegos de azar al que los funcionarios de casino, básicamente, pero también otras instituciones sindicales, se oponen porque sostienen que ese proyecto en realidad lo que hace es facilitar la transferencia del juego a manos privadas, ¿no? Es decir, privatizándolo, básicamente. Que de hecho, eso que tú referías hoy, esta cantidad de maquinitas que están en todos los boliches, digamos, que nadie sabe de quién son, a quién responden, quién se lleva la ganancia, ¿no?
Sí, sí.
Y mucha guita, porque están reformadas por todos lados, se juega mucho, pero acá, mira, la intendencia.
Y eso arrancó con Bengoa, ¿eh?
Claro que sí, sí, creo que sí, no sé. Hay quienes vinculan a algún dirigente del Frente Amplio con esto, digo, lo sabe todo el mundo, esto, ¿no? No estoy inventando nada.
No.
Pero acá hubo un intento de la intendencia de prohibir las maquinitas en los almacenes, sobre todo, o cerca de centros de educación, y no pudo con eso.
Lo
sacaron un reglamento y lo tuvieron que bajar porque no podían, digamos. Fue brutal la oposición, ¿no? Pues bien, ahora la Asociación de Funcionarios del Casino del Estado vuelve a partir de esta caja de sorpresas que es la rendición de cuentas, ¿no?
La verdad.
Pues viste que hay de todo ahí adentro.
De todo,
¿no?
Aprovecharon a meter todo, ¿no?
Claro,
abajo el poncho están todos los puñales.
Y bueno, yo siempre me acuerdo una cosa. Un librito de el matemático José Luis Macera, ¿no? Que decía en su librito ¿Quién vacía el sol de la quincena?
Sí.
Él decía por allí que generalmente los ministros de Economía te hablan en difícil porque no entiendan cuando están metiendo la mano en el bolsillo, ¿no?
Sí,
y bueno, vos lees el proyecto de rendición y es incomprensible.
Sí.
Para alguien que no hable en lenguas, digamos, es incomprensible, ¿no?
Claro.
Está lejos del alcance de cualquier persona.
Y meten de todo.
Sí, y nosotros tenemos que tratar de aterrizar esa tierra. Entonces voy a referirme a lo que el propio ministro Danilo Astori dijo en la Comisión de Hacienda de Diputados, donde se presentó hace pocos días. Ahí hay una versión traquigráfica que tiene 100 páginas.
Uh-huh.
Y en realidad, con respecto a los juegos online, hay solamente dos párrafos de esas 100 páginas. En la página 91.
Sí, sí.
Dijo Astori allí, deseo hacer un comentario adicional respecto a los juegos online. Se ha preguntado si el mecanismo de tributación previsto en la rendición de cuentas grava los juegos online. La idea es que si cumple con los mismos parámetros, también esté grabado. Déjenme recordar que hay un proyecto de estudio del Parlamento en el que se prevé la forma de otorgar las licencias de casinos online. La intención de esa iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo es que esas licencias sean otorgadas por autorización parlamentaria. Y luego agrega, en otro orden de cosas, debo decir que tenemos plataformas electrónicas que actúan, hoy se puede acceder a ellas desde Uruguay, pero están prohibidas porque hay un monopolio del Estado del juego y no se ha otorgado licencias, porque se está a la espera de la aprobación del proyecto mencionado. El Poder Ejecutivo está trabajando en la promulgación de un decreto que prevea mecanismos para poder cercenar o prohibir la utilización de esas plataformas que de manera ilegal se están usando en Uruguay y que también están generando una pérdida de recaudación en este momento, ¿no? No sé cómo va a ser, Astori, prohibirá el acceso a Internet, yo qué sé, no sé.
Es rara, es brava.
Es complejo, cualquiera puede usar, este, ¿sí? ¿Querés jugar al póker online? Podés.
Sí, claro, y lo hace.
No sé cómo van a hacer, pero bueno. Esto esconde una buena intención, digamos, planteada por allí, parecería que hay un montón de historias, pero esconde un montón de falacias, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, nosotros te decíamos hoy, cuando anunciábamos esta nota, íbamos a explicar cómo el gobierno se dio a la pretensión de la empresa chilena Enjoy, que es la actual operadora de lo que era el Conrad, aquí en Punta del Este, y de la empresa Codere, que es la que opera el Casino Carrasco, ¿no? Son empresas privadas, tienen casinos privados allí, ¿no?
Uh-huh.
En los artículos 240 al 257 del proyecto de rendición de cuentas hay varias referencias a este tema. Pero además, también queda claro en el proyecto de rendición de cuentas que no se graba a los juegos de azar, sino a los premios.
Sí, algo que también nos decía un oyente hoy, el 5 de oro ya paga IVA. Si paga IVA, los premios.
No, el 5 de oro no paga IVA. El 5 de oro, en realidad, te hacen un descuento del 5% sobre el monto total. Los juegos no pagan IVA.
Pero es el premio, es el premio, es el premio.
Al premio, claro. Claro. Vos ganás el 5 de oro, dice total, ponele, 10 millones de pesos, ¿no?
Sí, sí.
Te descuentan el 5%.
Sí,
eso
sí.
Va para instituciones de beneficencia, sí, sí. Que es un fondo que hay ahí, ¿no?
Sí, sí.
Es todo el descuento que tenés. No pagas IRPF, por ejemplo.
Sí, sí.
Es decir, eso te da un certificado. Esto, bueno, se ha denunciado muchas veces, no se ha podido probar nunca, pero también se ha denunciado que el gordo de fin de año o grandes premios también sirven para dar plata, ¿no? Que hay gente que compra ese boleto en mucha más plata para poder justificar otra plata.
Sí, sí.
También eso ha pasado, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hay de todo en este mundo, como uno sabe. Pero me voy a Enjoy Conrad, concretamente, ¿no? En noviembre del año 2013, la empresa Enjoy anunciaba la firma de una alianza con la empresa Bailey Technology, líder en juego, en gaming, dice, ¿no? Pero juegos de azar, para desarrollar una plataforma de juegos online de la compañía que operará desde el casino que tiene en el Parada 3. La tendencia mundial muestra que el juego online es parte fundamental del rubro del entretenimiento. Además, hoy Internet es una herramienta habitual en la oferta turística, por lo que el juego online se inserta en ese hábito creciente de los consumidores. El juego online será un producto más dentro de la oferta de Conrad entonces, y yo y ahora, es decir, que el cliente podrá acceder online a una oferta similar de juegos a la que accede offline, es decir, en lugar de ir a la sala de casino, juega de tu casa, ¿no?
Claro.
Y esto lo había señalado el gerente general de Conrad entonces, ¿no está más? Ah, no, sí, está, sí, perdón, este sí está. Juan Eduardo García, porque han cambiado tanto de
sí.
Gerente allí, pero no, este está. Juan Eduardo García, ¿no? Los juegos online nos permitirán mantener una comunicación fluida con nuestros clientes cuando regresan a sus países, lo que contribuirá a fidelizarlos. Esto te lo cuentan todo así, ¿viste? Parece que el respeto a los clientes, toda esa historia. En realidad lo que hay atrás es el afán de ganar mucha plata, ¿no?
Uh-huh.
Y esto plantea temas graves. Plantea temas graves para el país. A ver, esto funciona de alguna manera. Esto funciona de alguna manera, pero en la interna del casino, ¿no? Es decir, por ahora no jugás con plata. Ellos te proporcionan tablets para los visitantes y entonces vos experimentás con los juegos sin apostar todavía, no es para que te vayas habituando. En junio de este año, el Diario del País había informado que el cobro del IVA a los juegos de azar era una de las propuestas que más consenso tenía entre el Frente Amplio, pero todo indica que por la oposición que genera en las empresas privadas, podría quedar guardada en un cajón. La iniciativa fue planteada al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y al prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, por la Comisión del Frente Amplio, que estudia cambios a las exoneraciones fiscales en el marco de la búsqueda de más recursos para la educación en la próxima rendición de cuentas. Y uno de los primeros en sugerir ese cambio, hace más de un año, había sido el diputado Darío Pérez, de la Liga Federal, ¿no?
Uh-huh.
Si bien no hay una respuesta oficial de parte del gobierno. Varias fuentes legislativas coincidieron que es poco probable que se defina el cobro de IVA a los juegos de azar, dado que el negocio de la sala de juego estaría en riesgo, tensión, según transmitieron al Poder Ejecutivo. En realidad, el único negocio que está en riesgo es la empresa privada, porque la sala pública, por más que cobren IVA, no paguen IVA, va todo para la misma caja, ¿está claro?
Sí, sí.
Son públicas,
sí, ¿no? Claro,
los casinos son
claro,
públicos, salvo estos dos.
Sí.
Bueno, fuentes oficiales dijeron al Diario del País que representantes de la empresa Enjoy manifestaron a jerarca del gobierno que grabar con IVA las apuestas supondría un cambio en la regla de juego que ameritaría una reformulación del negocio y que obligaría a revisar el plan de inversión de la compañía en el país. Los informantes aseguran que Enjoy garantizó la permanencia de su operación en Uruguay porque acaba de realizar la mayor inversión en su historia para completar la adquisición del 100% del paquete accionario del Hotel Conrad, y además han anunciado la construcción de dos torres más para ampliar el hotel, ¿no? Pues bien, esta es la presión que está haciendo Enjoy, que en realidad es la más interesada en que los juegos online se pongan en funcionamiento. Desde hace bastante tiempo está trabajando esta empresa en esa propuesta, ¿no? Seguramente porque es altamente probable que también constituya un monopolio con los juegos online.
Claro.
Bueno, nosotros accedimos a un documento, a un informe jurídico presentado por el abogado Daniel Parrilla, que es el asesor jurídico de COFE, de AMPUSE, que es la fusión del casino, de FENAPES y de ADES Montevideo, ¿no? Y Parrilla dice en este informe, en parte de este informe que es muy extenso, que el proyecto de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal ejercido 2016 vuelve a replantear el tema, pero esta vez de manera más grave. Ya no se trata de regular privatizando al juego, sino de establecer los parámetros legales, presupuestales, tributarios, para validar, blanqueando, una conducta que deberá ser abandonada como objeto de nuestras preocupaciones para ser reverenciada como salvadora fuente presupuestal de las actuales necesidades sociales. ¿Está claro esto?
Sí.
Concepto meridianamente claro.
Mm.
Es decir, la Constitución de la República dice que el Estado debe combatir los vicios sociales, ¿no?
Sí.
Por ahora se defiende la permanencia del juego o la ampliación del juego porque, bueno, se entiende que el resultado que produce el juego genera beneficios sociales para diferentes organismos, ¿no? Mm. Desde la educación. Ahora, lo que dice el abogado es que ese concepto se va a abandonar porque efectivamente lo que buscan es más dinero, teóricamente, para necesidades sociales.
Sí.
Mediante el proyecto de rendición de cuentas, agrega Parrilla, abordan el tema a través de una metodología temeraria, regulando sutil y elípticamente el tema, particularmente el juego online, o como algunos denominan, juegos a través de Internet. Como veremos, se han establecido normas que, de ser aprobadas, delimitarán un terreno de hecho en el que los grandes intereses en esta modalidad podrán jugar su partido sin inconveniente alguno. Se crea un nuevo marco en el que ahora sí, como por arte de magia, desaparecerá cualquier atisbo de ilegalidad. Lo que no lograron imponer mediante la ley reguladora del juego, lo meten ahora por la ventana, dice Parrilla. Y en efecto, si bien no se menciona en forma específica el tema del juego online, es decir, en esa presencia parlamentaria, dos párrafos de 100 páginas, la hipótesis, dice este abogado, de que se estaría consagrando la habilitación de una conducta tan destructiva y ambicionada a la vez, se encuentra corroborada por diferentes elementos. El foco de atención lo debemos poner entre los artículos 240 a 257 del proyecto. Los únicos artículos que menciona el juego de azar son el 245, el 246 y el 249. Una mirada genérica e integral de todo el cuerpo normativo nos conduce a la conclusión de que dichas normas, particularmente el 246 y el 249, parecen estar estableciendo criterios para la tributación respecto de una temática más o menos uniforme contenida en todo el capítulo. Ello en virtud de que no existe una estructuración por rubros de actividad a efectos de su gravamen. Según veremos, el criterio es la generalidad, por lo que dichas normas aparecen como una regulación más de uno de los aspectos de la realidad que está siendo jurídicamente pensado en todo el capítulo, el juego. De tal forma, los 243, 248 y 250 incluyen el impuesto a la renta, las actividades económicas, el IRAE, el impuesto a las actividades de los no residentes y al impuesto al valor agregado, las rentas correspondientes a actividades de mediación e intermediación en la oferta o en la demanda de servicios prestados a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas, estableciendo los porcentajes de aportes en el caso del IRAE y el impuesto a los no residentes, según si el oferente o demandante se encuentra en territorio nacional o extranjero. Y como si fuera poco, a los efectos de nuestra reflexión, debemos tener en cuenta que la norma establece una presunción de que el demandante se encuentra en territorio nacional cuando la contraprestación se efectúa a través de medios de pago electrónico desde nuestro país. Estas tres normas colocan en el ámbito de aplicación de los mencionados impuestos todas las rentas obtenidas a través de los mecanismos o instrumentos tecnológicos mencionados, todas ellas mediante operaciones cuyas características encajan con absoluta precisión en las modalidades aplicadas en el juego online. Además, por supuesto, de los servicios prestados a través de otras plataformas, como Netflix, Spotify, Qubit, o Cabify, etcétera, etcétera. La amplitud en cuanto al campo de aplicación se presenta como una especie de pista de aterrizaje, pronta al recibimiento de todo emprendimiento adecuado a los parámetros establecidos con su consecuente legitimación. En este panorama, ¿quién y con qué argumento impedirá el arribo de los grandes capitales asociados al juego vía Internet? Si usamos la vista, seguramente advirtamos en el horizonte a las grandes corporaciones asociadas al juego de hace décadas, a las gremiales del juego ilícito, los slots clandestinos, por ejemplo, con sus miles de máquinas y sus millones en negro, y ni que hablar de los grandes capitales, como Enjoy, desde Punta del Este, así como otras empresas que desde Zona Franca operan plataformas de juego con la complicidad del Estado. Ya le contamos ayer que en la zona Aguada hay un piso entero dedicado a casino, ¿no? Son ellas entonces las que financiarán el tan ansiado aumento presupuestal destinado al gasto social. ¿Serán ellas las encargadas de salvar la educación?, se pregunta el abogado, ¿no? Y dice un poco más adelante, hay algo que no es difícil imaginar, el lobby jurídico, constitución en mano y libertad económica en cuello, ¿no? Porque el artículo 10 dice, ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Está claro? Sí. O sea, que la rendición abre un marco amplio para que entre todo, claro. Más allá de que exista o no la regulación, más allá de esa manifiesta intención de Astori decir, bueno, nosotros pretendemos que la licencia la dé el Parlamento. ¿Qué va a votar el Parlamento? Sí, el Parlamento no ha podido contener los jugos que están en los almacenes. Claro, claro. ¿Está claro? Bien. Okay. Agrega algo más por allí. El 29 de junio pasado, el equipo económico de gobierno compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados y con la promesa de supuestos decretos declarando ilegalidades. El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, expresó, a su vez, deseo hacer un comentario adicional respecto a los juegos online. Se ha preguntado si el mecanismo de tributación previsto en la rendición de cuentas graba los juegos online. La idea es que si cumple con los mismos parámetros, también esté grabado. O sea, no está prohibido. ¿Queda claro? El abogado Parrilla dice, resulta obvio y nos conduce a la segunda, a las mentiras, ya que según hemos visto la idea no es la de restringir sino la de expandir el negocio. El gasto social, especialmente vinculado con la educación, no será financiado castigando al vicio social sino promoviéndolo. El juego o casino online o a través de internet operado por los grandes grupos de poder, administradores económicos de una de las enfermedades más difíciles de superar, asume hoy una actitud amigable con la educación. ¿Qué opinarán los educadores?
Qué buena pregunta esa, ¿eh? Bueno, tremendo todo, ¿eh? ¿Qué crees que te diga? La seguimos mañana.
Bueno, un abrazo grande para todos, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.